La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden visita las zonas afectadas por Aida en el noreste estadounidense. Estados Unidos recuerda los atentados del 11 de septiembre, inmersa en una nueva era de retos antiterroristas. Estados Unidos rebasa los 40 millones de casos de COVID-19. La ONU urge a que se aporten fondos para Centroamérica. Criptomoneda de curso legal en El Salvador. Venezolanos reaccionan a la segunda ronda de diálogos en México. Secretario Anthony Blinken testifica sobre Afganistán. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Jams. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Biden visitó Nueva York y Nueva Jersey, dos zonas fuertemente afectadas por el paso del huracán Aida, tan solo una semana atrás. Más de 40 vidas cobró el huracán en esos dos estados y aún hay personas desaparecidas. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Manville, Nueva Jersey.
Vemos un panorama muy diferente al que registramos en Manhattan. La gente acá tiene todos sus artículos en la calle. Están comenzando a sacar todos sus muebles, sus electrodomésticos, los dejan al frente de sus casas. Algunos esperando a que se sequen, otros porque han decidido o lo han llamado una pérdida total. En este momento hay mucha incertidumbre porque para la jornada de este miércoles hay un 60% de probabilidad de lluvias y sin duda eso les aumenta su incertidumbre. Tras haber aprobado la declaración por desastre mayor en Nueva York y Nueva Jersey, el presidente Biden visitó las zonas más afectadas en ambos estados.
Las pérdidas de las que somos testigos hoy son profundas. Decenas de pérdidas de vidas, hogares destruidos en Manville, incluso por fugas de gas provocadas por las inundaciones, daños a la infraestructura, incluido el sistema ferroviario. Mi pensamiento está con todas las familias afectadas por las tormentas y todas esas familias que perdieron un ser querido.
Aida pasó hace una semana por este sector, pero su rostro permanece. Carlos Santillán, ecuatoriano, que hace poco llegó a Estados Unidos, nunca pensó que esto le pudiera pasar aquí.
Pero no puedo expresarme ahorita por ver todo esto. Primera vez en mi vida que veo. Recién tengo un mes aquí con la familia.
Y es que como él, muchos más quedaron damnificados. Néstor viene del mismo país y su casa, la cual aún no termina de pagar, también quedó inundada. Tiene un seguro, pero la póliza no cubre inundaciones porque no son habituales en este sector.
Con un hermano me está dando posada porque no podemos habitar la casa. Hay que limpiar, hay que remodelar lo que se puede.
Ante la confusión que esta crisis trae, personas como Katrina, asistente de sobrevivientes de desastres de FEMA, recorren las calles dando esperanza a estas personas.
Estoy aquí simplemente llamando a las puertas de las personas, inscribiéndolas para recibir beneficios federales, viendo cuáles son las necesidades para que podamos ayudarlas.
Y es que aparte de estas inundaciones, se registraron también algunos incendios, explosiones que dejaron este tipo de resultados en zonas como esta en Manville, Nueva Jersey. En este momento, autoridades buscan a 4 personas más que todavía se encuentran desaparecidas en este, el estado Jardín.
Gracias a la colega Laura Sepúlveda del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día, por la información desde Nueva Jersey. Los 20 años de los ataques del 11 de septiembre están marcados por la abrupta retirada de Estados Unidos y los aliados de Afganistán. Lecciones aprendidas, nuevos retos en la lucha antiterrorista y preguntas sin responder sobre la aplicación de la justicia subyacen en la mente de los estadounidenses durante las horas previas a las ceremonias en honor a las víctimas de un atentado que cambió el devenir de la humanidad. Nos informa desde la Casa Blanca nuestro colega Jorge
Agobia.
En 2001, Estados Unidos y el mundo se embarcaron en una nueva era.
On my orders,
Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán.
Estados Unidos terminó con 20 años de guerra en Afganistán, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.
Dos décadas después, Estados Unidos reconfigura su estrategia antiterrorista y en el terreno deja una cuenta pendiente con una filial del Estado Islámico.
Y a ISIS-K, no hemos terminado con ustedes todavía.
Mientras Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas del ataque a las Torres Gemelas, voces como la del ex asesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, advierten que las amenazas persisten.
Creo que varios países se beneficiarán de nuestra retirada. Deja un agujero en Asia Central y alguien va a llenar ese vacío. Y no será solo Pakistán, serán China, Rusia, Irán. Y lo que temo es que todos los grupos terroristas se refugiarán allí nuevamente y amenazarán a Estados Unidos y al mundo.
El alto mando militar asegura, sin embargo, que el país está en la capacidad de contrarrestar la persistente amenaza terrorista sin el despliegue de tropas.
Y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
Para conmemorar los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, el presidente Biden y la primera dama viajarán a la ciudad de Nueva York, a Shanksville, Pensilvania y al Pentágono para honrar las vidas perdidas hace 20 años en los tres blancos de los atentados del 11 de septiembre. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Muchas gracias por la información, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington. Terminó el fin de semana feriado en Estados Unidos y la celebración podría opacarse con los nuevos contagios de COVID-19, ya que entre las mutaciones y las multitudes, el virus no descansa. Nos informa desde Miami, Alonso Castillo.
En Estados Unidos, más de 40 millones de personas han dado positivo al COVID-19, según registran los datos de la Universidad Johns Hopkins. Con el regreso a clases, las infecciones en los niños se incrementaron, al igual que la ocupación de varios hospitales alrededor del país. En Florida, agosto terminó siendo el mes más letal desde el inicio de la pandemia. 1.300 personas fallecieron a causa del coronavirus.
Lo que estamos viendo acá es una representación de la realidad, es decir, que nuestros pacientes en los cuidados intensivos y en las unidades intermedias son pacientes no vacunados.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el 53% del país ha optado por recibir la inyección. Para el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, el miedo a la vacuna comienza a disminuir.
Mira, la gente antes pensaba que no servían y ahora hay una prueba. Yo creo que vamos a ver un incremento en vacunación.
Los estados con el mayor número de personas vacunadas son Vermont, Connecticut y Massachusetts. En los últimos tres lugares están Wyoming, Alabama y Mississippi. A la fecha, según los datos de los CDC, más de 649 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19.
La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, se reunirá el próximo 17 de septiembre para definir la estrategia respecto a la tercera dosis de la vacunación para combatir el COVID-19, que podría empezar a suministrarse a partir del 20 de este mes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La ONU urgió a que se aporten fondos para Centroamérica. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
La Organización de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar fondos urgentemente para ayudar a más de 4 millones de centroamericanos en situación de pobreza y desplazamiento. Líderes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios destacaron en una reunión virtual que los efectos del cambio climático y de la pandemia de COVID-19 han agravado escenarios de falta de seguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. Por ese motivo, hicieron un llamado para que países y el sector privado contribuyan al fondo de 588 millones de dólares que se necesitan para implementar los planes de respuesta humanitaria que Guatemala, El Salvador y Honduras propusieron junto a la ONU el mes pasado. Los planes de respuesta humanitaria implican 156 millones de dólares para El Salvador, 210 millones para Guatemala y 222 millones para Honduras. Los huracanes Eta e Iota devastaron el año pasado zonas de Centroamérica, forzando el traslado de miles de personas. A ello se suma una pobreza que afecta a más de 8 millones de personas en la región, se dijo durante la reunión este martes. Los planes de respuesta humanitaria aspiran a ayudar a por lo menos 4 millones de esas personas a través de proyectos que potencien la economía a corto y largo plazo. La ONU, especialmente con la participación de Estados Unidos, hizo en abril un primer llamado para ayudar a Centroamérica. Desde entonces, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha anunciado 310 millones de dólares en asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras. Leonardo Bonet.
A partir de este martes, El Salvador se convierte en el primer país del mundo que oficializa el uso de la criptomoneda. José Pernalete nos cuenta cómo esta modalidad de pago digital crece con expectativas en el sector público y privado de Miami.
El Salvador hace historia en el mercado digital luego de que el gobierno de ese país haga oficial el uso de la criptomoneda desde este martes. Una modalidad de pago que la banca convencional cuestiona. Sin embargo, ahora en la nación centroamericana se conduce este mecanismo como oportunidad de negocios para la población.
Un ejemplo de esto es lo que está haciendo Nayib Bukele en este momento en El Salvador, donde cada ciudadano va a recibir alrededor de $35 en su cuenta digital. Y eso significa que el país de Salvador va a ser el primer país del mundo donde la moneda digital va a ser aceptada para hacer productos y servicios.
La criptomoneda se hace cada vez de uso más común en Estados Unidos, con cajeros automáticos que venden esta forma de comercio en negocios de cualquier tipo. En el sur de Florida se acapara la atención de este mercado.
En este momento Miami es la ciudad número uno de criptomonedas alrededor de los Estados Unidos. Una de cada 10 personas en los Estados Unidos en este momento tiene criptomoneda y una entre 15 personas en Miami-Dade tiene criptomoneda en su wallet.
De hecho, la alcaldía de Miami anunció la creación de su propia moneda digital, Miami Coin, una estrategia para estimular la participación de ese mercado emergente en negocios para la ciudad.
Nuestra visión es ser lo que yo llamo la capital del capital, un lugar donde si quieres emprender un negocio, si tienes una idea y quieres transformar el mundo, tienes que empezar en Miami, y así estamos consiguiendo nuevas inversiones de Nueva York y Silicon Valley.
El pasado mes de junio, el Parlamento de El Salvador aprobó el curso legal de la criptodivisa como método de pago para personas jurídicas o naturales en transacciones públicas o privadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El secretario de Estado Anthony Blinken testificará sobre Afganistán. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, testificará al menos dos veces en el Congreso la próxima semana, mientras los legisladores examinan la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Blinken se dirigirá a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una audiencia pública el lunes 13 de septiembre y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia pública también el martes 14 de septiembre. Es probable que otras comisiones del Congreso celebren sus propias audiencias en las próximas semanas sobre la finalización, el mes pasado, de la guerra más larga en la historia estadounidense. Los republicanos han responsabilizado al presidente demócrata Joe Biden por el caos de la evacuación, el colapso del gobierno de Afganistán respaldado por Estados Unidos y la toma del poder por parte de militantes islamistas talibanes. Los demócratas, que controlan estrechamente ambas cámaras del Congreso, quieren examinar las dos décadas de conflicto desde el año 2001 durante los gobiernos de presidentes de ambos partidos, George Bush hijo, republicano, Barack Obama, demócrata, Donald Trump, republicano, y Joe Biden, demócrata. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tras la nueva ronda de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición, en la que se acordó otorgar prioridad a la protección social en las áreas de salud, especialmente la vacunación por el COVID-19 y otros temas, las reacciones no se hicieron esperar. Detalles de la información desde Caracas con el colega Álvaro Algarra.
Concluida la segunda ronda de diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, en los que priorizaron la atención social, especialmente para abordar la pandemia del COVID, dirigentes estudiantiles dijeron que permanecerán a la espera de que se cumplan los acuerdos parciales.
Bueno, en esta oportunidad quizás habrá que darles un nuevo voto de confianza y esperar en que todas las cosas salgan bien y recuerden que son los ciudadanos quienes padecen.
No, bueno, yo creo que los acuerdos políticos siempre son importantes porque al final del día los acuerdos políticos pues van enmarcados en recuperar el tejido social y el tejido político del país.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ensalzó el encuentro en México por considerarlo una expresión de soberanía e independencia de poderes.
El espacio, ¿verdad?, de encuentro, de diálogo, de conversación, del cual este Consejo Nacional Electoral es parte, por ser parte de la del espacio político más importante que tiene una democracia, que son los procesos electorales.
En contraposición, la dirigente de un sector de la oposición, María Corina Machado, repudió que se continúe negociando con la cúpula del gobierno.
Y el mundo tiene que entender que esos que plantean la rendición y la capitulación no representan al pueblo de Venezuela.
De igual forma, gremios como el de jubilados, enfermeras, sector educativo y sector judicial y sindical, entre otros, criticaron que no hayan sido incluidos en las conversaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las denuncias publicadas por el diario The New York Times sobre un supuesto caso de soborno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, al haber recibido dinero ilícito entregado en una alfombra. Sobre este tema, nuestra colega Eugenia Sagastume entrevista a Cristian Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Hay formas que se deben seguir en un modelo democrático y sobre todo en un modelo constitucional de derecho que se deben seguir para poder promover acciones e investigaciones en contra de autoridades del Estado y en este caso de funcionarios que gozan de antejuicio. Es decir, el presidente constitucional de la República es uno de esos puestos que están protegidos por el derecho de antejuicio. Pues se debe obligadamente que solicitar el retiro de ese derecho ante juicio para poder avanzar en las investigaciones y poder deducir las responsabilidades judiciales en los hechos que se estén imputando. En este caso, todo esto se ha desatado fuera del país, en un medio internacional, con presuntos indicios presentados por el exfiscal que estaba, digamos, directamente involucrado en la investigación de casos de alto impacto desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero que los filtra a los medios, en este caso, insisto, medios internacionales, sin que ello represente una debida investigación criminal en contra del presidente. Claro, esto por la misma destitución que él sufre. Entonces caemos, digamos, en la situación compleja de cuánta realidad tienen las pruebas y los señalamientos cuando están fuera del país y además se han dado fuera de un proceso como el de la solicitud del retiro de antejuicio. Este antecedente hay que tenerlo sobre la mesa. Ahora, ¿cuánto afecta? Pues desde luego, digamos, la credibilidad de un funcionario público está sometida a los debates que se generen en los medios de comunicación y en otras vías de libre expresión del pensamiento y va a generar un desgaste de la figura de la función pública. En este caso sí es lamentable, digamos, que sería nuestro tercer presidente al hilo que pues es enfrentado precisamente a este tipo de señalamientos. Esto le resta credibilidad no solo a la persona, sino que reduce la credibilidad en la función que ellos ejercen, que es la presidencia de la República. Desafortunadamente, de manera sistemática, se ha estado vaciando de contenido la figura o el cargo que ocupan estos individuos y que es la más alta representación política del Estado de Guatemala, que es la presidencia de la República. En ese sentido, desafortunadamente, los desgastes a la institucionalidad de la presidencia son cada vez más difíciles de contrarrestar y eso ha llevado a que haya una sistemática pérdida de credibilidad en la autoridad pública. Y el problema más serio de todo esto es que la pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad, una baja gobernabilidad, pero también a un juego de actores, a una gobernanza muy caótica. Es decir, ¿quién le da entonces orientación a las dinámicas del país? Claro, si el presidente hay una duda razonable de que puede estar vinculado a hechos de corrupción con los rusos, ¿quién va a querer a partir de ahora participar de cualquier acción que el presidente intente convocar para la gobernabilidad del país? Sobre todo y peor aún en el actual momento en donde la pandemia, el pico que estamos viviendo, amerita una serie de políticas públicas que debieran ser consensuadas previamente con actores sociales. Esperaría yo, en primer lugar, digamos, que este medio de comunicación internacional tenga elementos lo suficientemente racionales como para poder orientar al Ministerio Público acá en el país a presentar la solicitud para levantar el derecho de antejuicio y poder realizar una investigación que permita aclarar los hechos y evitar que se siga deteriorando, insisto, no la imagen del presidente Yamatei, sino el contenido institucional de la presidencia, que ya con tres al hilo en estas mismas condiciones nos pone en una situación muy compleja de credibilidad respecto a la institucionalidad pública.
Era Cristian Castillo, analista político de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y su lectura sobre las denuncias publicadas por The New York Times contra el presidente Alejandro Yamatei. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El tenista serbio Novak Djokovic se enteró, al igual que muchos más, que su rival, el estadounidense de 20 años, Jenson Brooksby, 99 en el ranking y que nunca había tenido una experiencia semejante, tiene la estirpe para el escenario del tenis mundial. Y luego, sin sorprender a nadie, Djokovic ratificó una vez más su categoría, lo que tiene a 3 victorias de completar el primer Grand Slam en el tenis masculino en 52 años. De menos a más, enviando mensajes a los espectadores y a Brooksby con mirada desafiante, Djokovic dejó en 25 su marca en las grandes citas este año al imponerse 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 la noche del lunes. No tuve un buen comienzo. Jenson estaba con todo, tenía un plan de juego bien definido y ejecutaba todos sus disparos con eficacia. Me complicó, dijo Djokovic, quien intenta convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 que monopoliza los 4 grandes en un solo año. La Policía Federal de Brasil investiga a 4 futbolistas de Argentina por presuntamente brindar información falsa al llegar a Sao Paulo para un partido de las eliminatorias de la Copa del Mundo. El choque Brasil-Argentina el domingo fue interrumpido tras disputarse 7 minutos cuando agentes de la Agencia Sanitaria de Brasil, Anvisa, insistió que debían llevarse a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, todos de clubes ingleses, al aeropuerto por no haber cumplido con los protocolos establecidos ante la pandemia de coronavirus. Anvisa aseguró que la selección de Argentina sabía desde el sábado que los 4 futbolistas, 3 fueron titulares, no debían jugar por haber estado en el Reino Unido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.